Seminario de Vida en el Espíritu. Les ofrecemos el seminario que impartió en Radio María en el año 2014 Inmaculada Moreno.
Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, al Seminario de Vida en el Espíritu. Muchas gracias por su atención. Ya saben que estamos en la séptima semana y les agradecemos la buena acogida que están teniendo de este programa, porque es el Espíritu el que actúa. Lo veíamos ya la semana pasada, el Espíritu Santo que se derrama con fuerza en Pentecostés, como recordábamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, el Espíritu Santo que es fuerza para los creyentes, porque aunque hemos recibido el Espíritu en el bautismo, en la confirmación, sin embargo, no se nos nota esa fuerza del Señor en nosotros, y por eso necesitamos recordar y renovar su presencia. El Espíritu Santo, que es como el viento, porque no le podemos coger, es misterioso, es libre, nos sobrepasa. Podemos escuchar su voz, sentir su presencia, pero no podemos manipularlo. Así es el Espíritu del Señor, porque el Espíritu Santo es como el fuego que está dentro de nosotros, el fuego que arde en nuestro interior, un fuego que nos anima y aviva, que nos quema, quema todo aquello que se aleja de nuestro Señor Jesús, ilumina nuestra mente, hace que nuestro espíritu, que muchas veces está frío, sienta el ardor de Dios en nuestro mismo centro. El Espíritu Santo, que es como el agua que nos vivifica, el agua que nos purifica, el agua que derrama sobre nosotros sus bendiciones cuando cae en forma de lluvia, así es el Espíritu Santo. Él nos hace fecundos, nos esponja, aviva en nosotros esa fecundidad que nos puede venir solo de Dios. Y recordábamos también que, sin embargo, y a pesar de que esa presencia del Espíritu está en nosotros, nos puede pasar como esa botella que está en el mar, que por mucho que esté en el mar con toda su inmensidad, si no se destapa, permanecerá vacía. Así nos puede pasar a nosotros, así le puede pasar a nuestra alma. Puede estar vacía si no dejamos pasar al Espíritu Santo. Solo necesitamos tener sed, tener deseos, verdaderos deseos de recibir al Espíritu del Señor, porque Él está deseando derramarse sobre cada uno de nosotros. Pero ¿cómo vamos a mantenernos firmes en la fe y fieles a nuestro Señor si no es gracias a la comunidad y con la ayuda de la comunidad? Y este, queridos oyentes, es el tema que hoy nos ocupa. El Señor nos promete que nos enviará su Espíritu Santo como lo hizo con los apóstoles, pero necesitamos recibir a ese Espíritu Santo y crecer en el Señor dentro de una comunidad. No estamos solos, el Señor siempre nos acompaña, y este es el tema que, con la gracia del Señor, veremos hoy. Ven, Espíritu Divino, ilumínanos durante este programa, llénanos de tu amor, llénanos de tu fuego, para que podamos proclamar el mensaje de nuestro Señor. Ven, Espíritu Santo.
Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo.
Ven, Espíritu Santo,
ven, ven, derrámate, Espíritu de Dios.
Ven, Espíritu Santo,
ven, grande.
Ven, Espíritu Divino, porque sin ti nada somos. Ven, Espíritu Santo, y llénanos, danos tu plenitud, danos ese ensanchamiento de nuestro espíritu para que podamos realmente acoger la gracia de nuestro Señor. Ven, Espíritu Santo,
ven, Espíritu de Dios, ven, 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 ven con fuerza y con poder. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu Santo, a nuestra vida. Ven, Espíritu Santo, ven a nuestro corazón. Mira, Señor, el vacío del hombre si tú no estás, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo, ven y desciende a nuestras oscuridades. Pon luz en cada oscuridad. Ven a nuestro corazón, ven a nuestra vida, que tu luz resplandezca en nuestra vida. Ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, ven,
ven, Señor, en esta tarde, con fuego, Señor, llena nuestro corazón, llena nuestro cuerpo, llena nuestra mente, Señor, sé tú quien hablas. Bendito y alabado seas.
Ven, Espíritu Santo.
Santo eres tú,
Santo. Ven, Espíritu de Dios.
Bendito, bendito y alabado seas, Señor. Ven. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, Señor Jesús, que te haces presente en cada momento, en cada uno de nosotros.
Sí,
te adoramos y te glorificamos, Señor, porque eres grande, eres poderoso. Bendito y alabado seas, Señor, porque te derramas en cada uno de nosotros. Bendito y alabado sea, Señor, porque eres un Dios fuerte, un Dios fiel, que siempre estás ahí, que nunca nos abandonas. Bendito y alabado sea, Señor, por tu fidelidad. Bendito y alabado seas, porque eres como una roca firme que nos da consistencia, que nos da sentido. Bendito, bendito, gloria y alabanza a ti.
Bendito,
gloria,
bendito,
gloria, glorificado
gloria
seas
ti,
por
Señor,
siempre.
Jesús,
gloria a ti. Bendito y alabado
gloria
seas.
A ti, Señor Jesús. Santo eres tú,
gloria,
Señor
gloria,
Jesús.
Gloria, gloria,
bendito
gloria,
eres tú,
gloria,
Señor Jesús. Porque eres el Rey, porque eres nuestro Dios, porque eres el Señor. Ante ti todo no, ante tu nombre toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra, en el abismo, Señor. Ante ti todo cae, Señor Jesús, porque tú eres Rey, porque tú eres el Señor, porque tú eres Dios. Bendito y alabado eres tú, Señor Jesús. Santo, santo, santo eres tú, Señor Jesús.
Bendito y alabado seas, Señor, por siempre. Bendito y alabado seas en todas tus criaturas, Señor. Bendito y alabado seas, porque eres Dios, Señor, porque diste tu vida por nosotros, Señor. Te derramaste por todo, Señor, hasta la última gota de sangre. Bendito y alabado
bendito,
seas,
bendito,
Señor.
Bendito y alabado eres tú, Señor.
Santo
eres tú. Santo,
bendito
santo,
y alabado seas, Señor, porque eres un Dios misericordioso, porque te derramas en nosotros con tu infinita misericordia. Señor. Bendito y alabado seas, Señor, porque no miras nuestra pequeñez ni nuestra debilidad. Bendito sea, Señor, por tu compasión con cada uno. Bendito sea, Señor, porque tú nos consuelas, nos sanas y nos liberas. A ti la gloria, la alabanza por siempre, Señor. Glorificado seas y ensalzado en tu trono de gloria.
Gloria,
gloria a ti, Señor
Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Santo, santo, santo por siempre, Señor.
Gloria a ti, Señor.
Bendito y alabado eres tú, Señor. Bendito eres tú, Señor Jesús.
Gloria a ti.
Bendito eres tú, Señor Jesús. Santo,
santo,
santo. Santo eres tú, Señor Jesús.
Dios de justicia.
Porque tú nos acompañas en todo momento, Señor. Porque tú no nos dejas, Señor Jesús. Porque tú nos llevas de la mano, Señor. Porque tú eres el Señor de nuestra vida. Porque tú nos amas con un amor eterno, con un amor infinito, Señor. Porque eres el Padre bueno que nos abraza, que nos quiere, que nos ama. Bendito y alabado eres tú. Bendito y alabado eres tú, Señor.
Gloria
a ti. Gloria a ti, gloria, gloria a ti,
Señor. Gloria a ti, Señor Jesús, porque eres el Dios que da promesas, Señor, y las cumple. Eres el Dios que da paciencia, es el Dios que da fe, Señor, a su pueblo y no lo abandona nunca. Te bendigo y te alabo siempre, Señor. Porque siempre estarás con nosotros,
bendito,
Señor.
Sí, Señor.
Bendito y alabado sí, sea tu santo nombre.
Bendito y alabado
sea, Señor.
Gloria a
ti, gloria a ti, Señor, porque has querido ocultar estas cosas a los sabios de este mundo y se lo has revelado a los pequeños. Bendito sea, Señor, porque miras la pequeñez de la persona. Bendito, Señor, porque tú miras en profundidad, miras con autenticidad, miras con esa mirada de amor y de conocimiento amoroso en cada uno de nosotros y a cada uno de nosotros, Señor. Bendito sea, Señor, porque acoges a todo hombre. Gloria, gloria, gloria y alabanza a ti, gloria, por tu infinita gloria, sabiduría,
gloria,
Señor.
Gloria a ti, Señor.
Santo, Señor, eres, alabado
santo
seas
eres tú,
por siempre.
Señor. Santo eres tú, Señor.
Gloria,
bendito y alabado ti, eres tú, Señor. Santo, santo eres tú, Señor. Santo, santo, por siempre.
Bendito y alabado
tú eres
sea,
nuestro
Señor.
Dios, Señor.
Amén.
Bendito
gloria
eres tú,
ti, Señor,
Señor Jesús.
Santo eres
gracias,
tú.
Señor, porque tú nos conoces. Porque tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestras necesidades, tú conoces todo lo que necesitamos, tú conoces todos nuestros anhelos, todos nuestros deseos, tú conoces qué es lo que nos duele, Señor Jesús, cuál es nuestra necesidad, Señor. Tú sabes de nuestras heridas Santo, en el corazón, Señor, Señor Jesús, y tú estás aquí esta tarde para sanarlas, para poner tu paz, para poner tu amor donde se necesite, Señor Jesús, porque tú estás aquí, tú estás en cada uno de nuestros hogares, tú estás en cada uno de nuestros, de donde estemos, Señor Jesús, tú sabes, Señor Jesús, gloria a ti, Señor,
gloria
a ti, Señor, bendito y alabado eres tú, Señor. Bendito eres tú, Señor, bendito por siempre.
Gloria a ti, Señor, porque eres el Señor de la misericordia, el Señor del amor. Sin amor no se puede entenderte, Señor. Te bendigo y te alabo, Señor, porque te has derramado en mi vida, Señor, porque te has derramado en la vida de nosotros, Señor. Eres grande, Señor, y misericordioso, y siempre cantaré tus alabanzas. Bendito seas, Señor.
Bendito eres tú, Señor.
Glorificado sea.
Bendito eres tú, Señor. Gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti.
Bendecida al Señor, servidores del Señor, los que pasáis las horas de la noche en la casa de Dios. Bendecida al Señor.
Sí, queridos oyentes, nada podemos hacer si no estamos apoyados por la fuerza de la comunidad. Y nuestra comunidad es la Iglesia. Seguramente que hemos escuchado a personas decir, yo creo en Cristo, pero no creo en la Iglesia. Eso es una especie de esquizofrenia, una dicotomía que es imposible de llevar, porque el Señor se ha quedado en la Iglesia. Ahí están los sacramentos, ahí está la gracia, porque ahí está nuestro Señor. Entonces no puedo decir sí a Cristo y no a la Iglesia, porque el Señor está en la Iglesia. Y si realmente quieres crecer en el Señor, tienes que acudir a la Iglesia. Eclesia, asamblea, la Iglesia que es madre, la Iglesia que acoge siempre, y es verdad, sostenida por el Espíritu Santo, aunque también están ahí los pecados de los hombres, nuestros pecados al fin y al cabo, pero sostenida por el Espíritu de Dios que la impulsa, y en ella y por ella crecemos y crecemos en nuestro Señor. Hay dos imágenes especialmente relevantes que nos pueden ayudar a entender qué es la Iglesia. Una de ellas, las dos, pero especialmente la de Pueblo de Dios, aparece en el Vaticano II, en la Constitución Lumen Gentium. La Iglesia es ese pueblo de Dios que camina hacia Dios Padre. Nosotros pertenecemos a este pueblo, somos pobres peregrinos, porque ¿qué es esta vida? Sino, como decía Santa Teresa, una noche en una mala posada, estamos hechos para la eternidad y caminamos aquí, apiñados, en comunidad, en la Iglesia, para ir así, creciendo en santidad hasta Dios Padre. Pertenecemos a este pueblo y eso nos hace sentir y nos hace experimentar una gran alegría. Pertenezco a la Iglesia, soy hijo de la Iglesia. Esto nos hace tener este sentido de familia. Es mi familia, por eso cuando hablan mal de la Iglesia, están hablando mal también de mi familia. Me está, por lo tanto, implicando. No es algo que me es ajeno, sino que también me implica a mí personalmente como creyente. Pero quizá una de las imágenes que es más conocida, precisamente porque es San Pablo quien nos habla de esta imagen en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, es la de el cuerpo místico de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos los miembros, y todos los miembros son importantes. Si un miembro de nuestro cuerpo falla o le pasa algo, a todos los miembros les afecta. Así también ocurre en la Iglesia. Si uno de los miembros está sano, pues da vida a todo el cuerpo y repercute para el bien de todo el cuerpo. Pero si uno de esos miembros no está sano, pues ocurre también en el otro sentido. El cuerpo siente ese dolor porque hay un miembro del cuerpo que no lo está, que no está sano. De aquí esta necesidad de vivir insertos en el cuerpo de Cristo y crecer en santidad para que podamos vivificar en Cristo Jesús el cuerpo que es la Iglesia. El símil del cuerpo aparece en el capítulo 12, como ya he comentado, a partir del versículo 12. Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. Porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Pues esta es nuestra comunidad, la Iglesia. Pero como somos personas concretas, necesitamos también un grupo, una parroquia, un lugar donde poder crecer. Y digo crecer, porque efectivamente este encuentro primero con el Señor nos ha hecho revivir la gracia y la experiencia de que Dios está vivo, de que Dios nos ama, que nos ama de veras hasta dar su vida por nosotros. Pero Dios no nos quiere niños. Lo lógico de un niño es que crezca. Dios nos quiere así, en crecimiento. Nos quiere sanos. Y nos quiere adultos. Nos quiere cristianos adultos. ¿Y esto qué significa? Pues que estamos llamados a la santidad. Estamos llamados a ser santos. Y la santidad no es cuestión de algunos, de un grupo reducido. No, todos estamos bautizados, y los que no lo estén pueden recibir el sacramento y crecer en este sentido. Luego, si estamos llamados a la santidad, crecemos en esa dirección. Lo raro sería no crecer en esa dirección. Algo ocurriría. ¿Y qué medios tenemos que poner? Porque la gracia de Dios está ahí. Dios es gratuito. Pero si yo no me abro a esa gracia, si yo no pongo los medios necesarios para crecer, pues no voy a crecer. Pero no porque el Señor no quiera que yo crezca, sino porque yo no he puesto los medios. ¿Y qué medios son esos? Recuerdo algunos de los medios más importantes para que se dé este crecimiento. En primer lugar, la oración. Si yo no me relaciono con Dios y no me pongo personalmente a relacionarme con el Señor, pues no podré crecer en esa relación. Igual que una relación de amistad o una relación de amor. Así, donde dos personas, si son realmente amigas, se ven, hablan y están en relación la una con la otra, sacarán tiempo para verse. Pues así con el Señor. Si sacamos realmente tiempo para estar con el Señor, creceremos en Él. Crecemos realmente en el Señor. Pero debemos de encontrar tiempo de oración de una forma o de otra, dependiendo del estado que cada uno tengamos. No es lo mismo ser un religioso, una religiosa, un sacerdote o un padre, una madre de familia, lógicamente. Pero siempre hay momentos en los que podemos dedicarlos a la oración. Los sacramentos, por supuesto, especialmente los sacramentos que nos alimentan en nuestra vida cotidiana, como es la Eucaristía. Si no alimentamos, si nosotros no nos alimentamos, nosotros comemos por lo menos 3 veces al día. Pues qué menos que al menos ir una vez a la semana a la Eucaristía para poder recibir el cuerpo de nuestro Señor que nos alimenta y nos hace crecer en su vida. Lógicamente, si vamos todos los días, eso nos va a hacer todavía crecer mucho más. Si podemos, si esa es la gracia que el Señor nos da, porque el Señor no nos fuerza, siempre nos deja libres. La confesión, porque estamos siempre necesitados de la misericordia del Señor. Luego necesitamos ir y reconocer que somos pecadores. Y el sacramento de la reconciliación nos da también pues esas nuevas fuerzas, eso de hacer todo nuevo en nosotros para volver a empezar, porque el Señor nos perdona una y otra vez, nos acoge continuamente, nos abraza siempre y siempre está ahí con nosotros esperándonos. Luego es otro sacramento necesario, otro medio necesario para poder crecer en la vida de Dios. Leer la palabra de Dios, leer, meditar y dejar que el Señor nos vaya iluminando, nos vaya cambiando, cambiando nuestros criterios, cambiando nuestras formas de pensar, que a veces son erradas, cambiando también formas o malos hábitos. Pero para eso necesitamos leer la palabra y que sea nuestro alimento también en la oración. Leer la palabra del Señor, donde encontramos todo, porque como nos dice la carta a los Hebreos, es como una espada de doble filo, una espada que corta todo lo negativo para sanar y poder sacar y que subsane en nosotros todo aquello que está errado para que podamos crecer en la vida de nuestro Señor. Y luego hay otros medios que también tienen su importancia y que quizá podamos tener un poco olvidados, ¿no? Como el dejarnos ayudar por personas que puedan aconsejarnos en momentos de dificultad, que nos ayuden también a discernir, personas que tengan ya un camino de madurez en la fe. Y esto también es un camino de humildad, porque no lo sabemos todo, porque cometemos errores con frecuencia, a veces conscientes y otras inconscientes, y tenemos ese camino de crecimiento. Y aquí, que como vamos en comunidad, necesitamos a esas personas que van por delante y que pueden tirar de nosotros, sacerdotes, religiosos, pero también seglares, que vayan, hermanos, que vayan en este camino que es el camino de la fe, que vayan un poco más adelantados quizá que nosotros. Pues estos son algunos de los medios. Y por supuesto, buscar un grupo, porque o una parroquia. Vamos a una parroquia, encontramos ahí a nuestra familia, a esas personas concretas que nos están recordando continuamente que el Señor nos ama, porque todos somos conscientes de la situación en la que está actualmente el mundo, de cómo nos asfixia, quiere asfixiar todo lo que suene a cristianismo, y tenemos que estar más unidos que nunca para que nos lleve esta comunión profunda con los hermanos a animarnos los unos a los otros y a decirnos, oye, levántate, que el Señor sigue aquí y sigue contigo. Y por eso necesitamos personas concretas de referencia, insisto, parroquia, grupos, movimientos, cada uno vea dónde el Señor le quiere poner y bueno, pues cuál es la inclinación que el Señor le da. Pero hay que buscar, hermanos, no podemos quedarnos instalados, porque si nos quedamos instalados, pues no dejaremos pasar al Señor y no creceremos. Y estamos llamados a ser santos, y esto no es una utopía, sino es una realidad, la acción que Dios quiere realizar en cada uno de nosotros. Por eso la Iglesia se va hermoseando, y se va hermoseando en los santos. Son los santos quienes realmente dan vida desde dentro a la Iglesia. Primero el Espíritu Santo, por supuesto, pero unidos por el Espíritu Santo a nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos embelleciendo la Iglesia, porque la Iglesia, además y ante todo, es la esposa de nuestro Señor Jesús, la esposa que el Señor engalana y que el Señor ha embellecido. Por eso nos embellece a nosotros también, a través de las virtudes y a través de la vida de santidad, para que vayamos creciendo en este camino. Por eso nos gozamos, porque el Señor nos viste de lino fino.
Me alegraré.
queridos oyentes, pues después de este me gozaré que acabamos de escuchar, vamos también a gozarnos en la grandeza del Señor al ver cómo actúa en las personas. Hoy están con nosotros, como les lo habrán escuchado en la alabanza, María Ruy Pérez y Daniel Costa, su novio, que nos ha ayudado en la alabanza. Es María quien nos va a dar hoy su testimonio, testimonio de comunidad. Siempre agradecemos mucho a los hermanos que vienen aquí a apoyar este seminario de vida en el Espíritu, pero hoy muy especialmente lo hago con María, ¿no? Por el esfuerzo que ella ha hecho en venir y por esa disponibilidad que has tenido, María, al Señor. Muchas gracias.
Nada, un placer.
Y cuando tú quieras, cuéntanos cómo el Señor ha actuado en ti, cómo has visto esa ayuda de la comunidad.
Pues bueno, yo os voy a hablar un poco pues de mi experiencia. Pues muy reciente, ¿no? Desde hace un año. Y bueno, pues yo dentro de la iglesia que hablaba Inmaculada pertenezco a la renovación carismática, pues porque desde pequeña también mis padres pertenecían a la renovación y bueno, pues poco a poco el Señor me ha ido haciendo crecer ahí. Siempre he estado cerquita del Señor, aunque en bastantes momentos mi vida no ha sido pues como el Señor la quería, ¿no? Siempre le he tenido en cuenta, pero nunca ha sido realmente el centro de mi vida hasta ahora, ¿no? La oración personal, el amor a la palabra, a los sacramentos, a los hermanos, que es de lo que hablaba Inmaculada, pues en mi vida no era lo primordial, ¿no? Muchas veces, pues hacía las cosas porque tocaba hacerlas o porque si no lo hago, ¿qué van a pensar de mí? Pero no porque amara a Cristo. Y siempre ponía excusas cuando esto venía a mi mente, siempre ponía excusas, siempre decía, mañana comienzo a leer los evangelios. Uy, hoy no he rezado, pues mañana encuentro un rato y lloro. Mañana, siempre la mañana, ¿no? Y el Señor en un momento de mi vida va y me dice, ¿y si no hay mañana? Pues ¿por qué os digo esto, ¿no? Porque mi vida comenzó a cambiar hace un año. Justo además hoy, ¿no? Un año, un día como hoy. Empezó a cambiar cuando fui al médico a recoger unas pruebas y me dijeron que tenía cáncer de mama. En el fondo, pues yo sabía que en algún momento me iba a tocar tener cáncer porque, bueno, mi madre murió de cáncer y ya sabéis que esto, bueno, pues muchas veces se hereda. Pero realmente no me imaginaba que tan pronto, con 28 años recién cumplidos del día anterior, con un montón de proyectos por delante, con la visión de casarme con mi novio Dani, con el que llevo 8 años, pues de repente te dicen esto y todo se paraliza. De repente yo me quedé paralizada. Cuando al día siguiente se lo comenté a Dani, él me dijo que teníamos que contárselo a nuestros hermanos en Cristo, que para que se pusieran a orar y que así el Señor obra, ¿no? Y yo dije, ni se te ocurra contárselo, ¿qué dices? ¿Cómo se lo vas a contar? Vamos, de hecho, casi que se lo prohibí contárselo a nadie, ¿no? Y yo ponía la excusa de que primero tengo que asumirlo yo y luego ya lo iré contando. Y realmente lo que luego el Señor me ha ido mostrando es que cuando yo decía eso, lo que hablaba era mi soberbia, ¿no? El creer que yo podía con esta situación, que yo soy sola, que nadie podía ver mi fragilidad, mi debilidad, que yo soy una mujer fuerte y yo decía, yo puedo con esto, ¿no? Total, que lo que hago es, en esta situación lo que hago es poner toda mi confianza en mis propias fuerzas y en que si yo rezo a Dios y que Él me oye, ¿para qué me va a hacer falta que recen los demás? ¿No es Jesús todopoderoso? Que lo es, ¿no? O sea, pero yo le rezaba y yo sé que Él me oía, pero lo que pasa es que yo no le oía a Él, ¿no? O sea, yo no oía lo que Él me estaba diciendo. Esta soberbia tan grande, lo que hizo también fue que en parte por esta soberbia y en parte pues también porque no me encontraba bien, pues dejé de bajar al grupo de oración para que la gente no se enterase, para que no me preguntaran. En el fondo lo que trataba era de tapar que estaba enferma, que yo siempre, pues eso, yo lo controlo todo, yo estoy estupenda, yo y siempre yo, ¿no? El señor contaba bien poco cuando le podía, y ay señor, ¿no? Porque por dentro muchas veces lloraba y lloraba a Jesús, ¿no? Pidiéndole y diciéndole que yo no puedo con esto, que esto me superaba, que no quería morirme. Pero mi orgullo me impedía pedir ayuda a los demás, ¿no? A los hermanos. Y escuchar a Jesús que me decía, yo te he puesto hermanos a tu alrededor. Y ya, cuando ya me veía muy apurada, muy apurada, pues pues ya sí que pues de vez en cuando decía, oye, ¿podíais rezar por mí, no? Rezad por mí, porque, bueno, pues no estoy muy bien. Pero siempre la distancia, ¿no? Bueno, hay alguno de mis hermanos que me conocía bien y nos conocía bien a Dani y a mí, pues nos decía, venid acá, que vamos a rezar por vosotros, ¿no? Y in situ, ¿no? In situ, vamos a rezar por vosotros. Bueno, pues así fue pasando, yo medio ocultándolo, tampoco me ocultaba, ¿no? Pero realmente era yo con mis fuerzas, ¿no? Pues así pasaron 8 meses, ¿no? Y en junio, después ya de toda la quimio, pues después de las operaciones y todo, pues ya la oncóloga me dijo, oye, que ya está, que ya no tienes cáncer, que ya hemos quitado todo y ya está. Y yo, pues claro, contentísima, ¿no? Oh, gloria a Dios, qué bien, ¿no? Todos los tratamientos han funcionado y yo ya estoy sana, ¿no? O sea, mi confianza, como veis, no estaba puesta en el Señor realmente, aunque yo le daba gloria por estar sana, pero mi confianza no estaba puesta en el Señor, estaba puesta en los tratamientos, estaba puesta en mí, en mis fuerzas. Total, que a mediados de julio, de repente, me empiezan a dar unos dolores, espantosos de espalda. Unos dolores que me dejaban, bueno, fatal. Una lumbalgia que parecía súper, súper fuerte, ¿no? Y fui a urgencia un par de veces y los médicos, pues, aun contándole todos los antecedentes, oye, mira, acabo de salir de un cáncer, pues me decían que era una lumbalgia. Y yo, bueno, pues yo seguía en mis 13 de yo puedo con todo, aun con los dolores, me fui a la semana de formación que hace el Ministerio de Jóvenes de la Renovación, ahí a finales de julio. Y en una adoración que se hizo ahí delante del Santísimo, hicieron intercesión por mí. Y el hermano que oraba por mí, de parte del Señor, me dio una palabra de conocimiento que decía que gracias a mi enfermedad, el Señor me daba las gracias a mí por mi enfermedad y que gracias a ella, Él la había atraído y atraería a muchos hacia Él. Bueno, ¿cuál fue mi respuesta? Pues me enfadé muchísimo con el Señor. Me enfadé un montón diciéndole, jo, no te ha bastado con el cáncer, sino que también tienes que ponerme una lumbalgia y yo no entendía nada, ¿no? Decía, y encima me das las gracias, pues no lo entiendo nada, ¿no? Y bueno, pues ahí lo dejé. Total, que bueno, pues yo salí de la semana de formación, seguía con mis dolores y bueno, pues en parte sí que se los entregaba al Señor, pero en parte no, ¿no? Total, que salí de la semana de formación, empezaba el campamento de centinelas y fui al campamento el primer día, la misa de inicio, y me tuve que ir porque no podía más. Y directamente al día siguiente, el viernes 1 de agosto, me fui a la clínica donde me habían tratado el cáncer y me dijeron, bueno, vamos a ingresarte, vamos a hacerte pruebas porque no es normal esta lumbalgia. Total, que el 1 de agosto me ingresan, el 1 de agosto viernes me ingresan y el lunes tuve un ataque epiléptico. De lo que pasó desde el lunes hasta una semana más tarde, yo no me enteré de nada. Pero durante esta semana, mi padre, mi hermano y Dani sobre todo, que son los que estaban más ahí, y mi familia pues se enteran de que no era una lumbalgia, sino de que el cáncer que tenía en la mama pues se había extendido al sistema nervioso, a la columna y al hígado. Total, que los médicos dijeron que me moría. Y tal cual, o sea, se lo dijeron así. Pero ese fue el diagnóstico que dieron, pero ya sabemos que el Señor es más grande, ¿no? Pero, y fue lo primero que escucharon mi familia y Dani, ¿no? Y en esa semana, o sea, me daban los médicos una semana de vida, un mes. Y yo no estaba enterada de nada, pero gracias a Dios, que pone luz en la oscuridad, a Dani y a mi familia, sobre todo a Dani, el Señor le reveló que en este momento tenía que o creer o no creer. Que el Señor le decía, o crees en mí o no crees. Y Dani decidió creer. Y empezó a llamar a todos nuestros hermanos, a todos nuestros amigos en Cristo, a toda nuestra comunidad, para que rezaran desde lejos, para que vinieran al hospital a rezar por mí, para que oraran sobre mí, ¿no? Que es lo que dice Santiago. La carta de Santiago, en el capítulo 5, del 14 al 16, dice, ¿está enfermo alguno de vosotros? Llama a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él, y que le unjan con óleo en el nombre del Señor, y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y subiera ha cometido algún pecado, les serán perdonados. Confesaos mutuamente vuestros pecados, orando unos por otros para que seáis curados. Pues así fue. Dios movió muchísimos corazones. Mi habitación del hospital era un entrar y salir de gente que oraban. Se hicieron turnos de oración constante por mi sanación. A las 7 de la tarde se rezaba el rosario en la capilla del hospital. Nuestros hermanos y amigos en Cristo llamaron a más gente para que rezaran. Llamaron a personas, trajeron a sacerdotes, a hermanos, a sacerdotes con el carisma de sanación para que oraran por mí allí in situ, o sea, en la cama, en el hospital. Bueno, pues todo esto se fue extendiendo de manera de que, o sea, de una manera increíble, ¿no? El Señor permitió a la gente tener un amor hacia mí que era increíble. Solo puede poner Él, ¿no? Solo puede venir de nuestro Dios. Sobrepasó fronteras y prácticamente en todos los continentes estaba rezando, ¿no? O sea, era una pasada, ¿no? Como el Señor el Señor movió los corazones, gente sin conocerme cómo oraban, ¿no? Y el Señor nos iba regalando palabras de aliento, promesas de sanación. O sea, yo me acuerdo de algunas, ¿no? Pero el Señor, pues la de Lázaro, cuando resucitó a Lázaro, cuando un montón de sanaciones, el Señor, cada vez que orábamos, eran palabras de sanación, eran palabras de aliento. Por ejemplo, en Jeremías, ¿no? En Jeremías 33, que dice, «He aquí que yo les aporto su alivio y su medicina. Los curaré y les descubriré una corona de paz y seguridad». Pues yo hoy doy gracias a Dios por cada uno de ellos. Pues a la semana siguiente, cuando yo ya estaba consciente, ¿no? Poco a poco fui despertando y fui consciente de todo esto, de todo lo que se había movido y lo que se sigue moviendo también ahora, me doy cuenta de lo terca que había sido antes, ¿no? De que es en la fragilidad donde el Señor se hace fuerte, de que es a través de la oración y del hacer de los hermanos como el Señor se derrama y cómo podemos ver su misericordia. La misericordia que ha tenido conmigo es infinita, ¿no? Yo os digo que no podemos solos, que necesitamos una relación personal con Jesús, pero un caminar en comunidad. Todos a una, pero todos en uno. La obra del Señor pues todavía no ha acabado y mis hermanos siguen orando por mí día tras día constantemente, ¿no? Como se llama nuestro grupo de WhatsApp de oración, se llama Oración Constante, ¿no? Pues ellos siguen orando constantemente. Pero yo veo cómo la fe y la oración se ha visto reflejada en todo mi ser. Ahora el Señor ha puesto en mí un amor especial hacia los sacramentos, hacia su palabra, hacia la oración personal, hacia los demás. Y esto es solo fruto del Espíritu Santo que obra, ¿no? Cómo ha obrado en mí. O sea, me gusta pensar que ahora estoy como en obras, ¿no? En remodelación, ¿no? Que el Señor está remodelando su templo por dentro y por fuera. O sea, por completo, me está remodelando por completo. Por dentro, como ya he dicho, y por fuera, porque en los últimos resultados que tengo de las pruebas que me han hecho, pues las meninges, en la última resonancia de la que tengo informes, las meninges que estaban inflamadas en el sistema nervioso central por el cáncer ahora están normales, porque los marcadores tumorales que tenían que estar en menos de 35 y que antes estaban en 4.000, ahora están en 100 y bajando, porque los 5 tumores que tenía en el hígado ahora solo se veía una mancha, porque el neurólogo que decía que lo normal es que por los ataques epilépticos yo quedara tocada, no he sido tocada, sino que yo sigo todavía conservando pues el poder tocar la guitarra, el poder alabar al Señor a través de la música, ¿no? Que cuando hay daño cerebral no se puede hacer. Y yo solo puedo decir que el Señor es grande, ¿no? Y que Él cumple sus promesas y que nos ama con locura, ¿no? Y que quiere lo mejor para nosotros y que seamos felices. Y que nos regala un montón de hermanos que están ahí. Y es gloria a Dios.
Gloria al Señor.
Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? si nada es imposible para ti, porque tengo tristeza, si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti. Porque nada es imposible para ti, enséñame a amar. Porque nada es imposible para ti, enséñame a perdonar. Porque nada es imposible para ti, enséñame a perdonar. Porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre.
Porque nada es imposible para ti, Señor. Consuela a tu iglesia. Consuela a los enfermos, dales tu luz, dales tu consuelo y tu misericordia, que puedan sentir tu fuerza, que puedan sentir cómo tú les santificas y transformas en bendición lo que es una enfermedad. Consuela a tu iglesia, Señor.
Sí, Señor Jesús.
Bendito
y agradecido. Gloria a ti, Señor. Sí, Señor, te pedimos por todos los que sufren. Abrázales con ese amor de Padre. Abrázales en ese sufrimiento y dales tu sanación. Dales tu liberación, Señor, de toda carga, Señor. Porque donde tú pasabas, por donde tú pasabas, tú ibas sanando. Tú ibas sanando, Señor Jesús, y tú dices que no sanabas a algunos. Algunos sí, a otros no. Tú los sanabas a todos, Señor. Pero hay que tener fe, Señor. En esta tarde yo te pido que nos des fe. Que nos des fe en ti, Señor Jesús. Porque tú eres el mismo hoy, ayer y siempre, Señor. Porque tú eres el mismo que estaba en los evangelios, Señor. Tú sigues sanando. Danos fe para acogerte. Para acoger esa sanación, Señor Jesús. Acogerla en nuestra vida. Acoger todo lo que tú nos regalas, Señor Jesús. Bendito y alabado eres tú, Señor.
Bendito y alabado
seas. Santo.
Yo te pido, Señor, por cada uno de nosotros que te rogamos desde adentro, Señor. Somos pobres. No somos mucha cosa, Señor. Tú nos haces grande. Porque tú has querido y has sido gratuito por tu misericordia, Señor. Te pido, Señor, por cada uno de aquellos que se siente solo y desesperanzado, que se acoja a ti, Señor. Abre tu corazón. Y acógete a Él, y Él no te defraudará, como no nos defrauda ninguno de nosotros. Bendito y alabado sea, Señor, porque eres grande y misericordioso, Señor, y tu misericordia no acaba nunca. Gracias, Señor.
Gracias, Señor.
Sí, Señor, porque nada es imposible para ti. Cuando hemos roto la comunión muchas veces entre los hermanos, genera de nuevo esa comunión, Señor. Rompe los odios, las rencillas, los malos entendidos. Que seamos uno, como tú, Señor, el Padre, y tú y el Espíritu sois uno. Que seamos uno, porque nada es imposible para ti, Señor. Que seamos como una piña, unidos a ti. Bendito seas, Señor, glorificado y alabado seas por siempre.
Gloria a ti, Señor Jesús. Santo es tú, Señor Jesús.
Bendito sea tu Espíritu.
Tú pon lazos de amor donde hay rencor, donde hay odio, Señor Jesús. Únenos tú en tu amor, Señor, que nos reconozcan por eso, por cómo se aman. cómo se aman, ¿no? Cómo te aman a ti, y cómo nos amamos entre nosotros con tu amor, Señor, con el amor que tú nos regalas, porque sin ti es imposible, Señor Jesús. Sin ti vemos la dificultad, sin ti vemos al hermano sus defectos, pero contigo vemos todas sus virtudes, Señor Jesús. Enséñanos a ver todas las virtudes del hermano, Señor Jesús.
Para ti, porque tengo dudas, si nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible.
Queridos oyentes, pues hemos llegado al final del programa. Y les recuerdo también la cita que hoy ha salido durante la enseñanza para que la puedan meditar, que es la de 1 Corintios capítulo 12, somos un cuerpo, que es la iglesia de nuestro Señor. Hasta la próxima.
Y así finaliza en Radio María el último día del Seminario de Vida en el Espíritu. Les hemos ofrecido este seminario que impartió en el año 2014 Inmaculada Moreno.